Y continuamos con nuestro programa, amigos. Seguimos aquí en la sintonía de Onda Cero. Esto sigue siendo León en la Onda. Nos vamos ahora a la consulta del psicopedagogo. Lo vamos a hacer de la mano de nuestros buenos amigos de Cepteco, que como saben, una vez al mes han organizado unas charlas coloquio gratuitas, abiertas a todo el público leonés, que ellos han bautizado como Por el Bienestar Emocional. De ellas nos ha hablado Miguel Ángel Cueto cuando nos visita aquí los miércoles. Y es que tenemos una nueva charla precisamente este jueves día 17 de diciembre. Se va a hablar sobre el déficit de atención con y sin hiperactividad. La charla va a correr a cargo de la psicopedagoga Elena Díez, que está con nosotros esta mañana. Con ella vamos a charlar los próximos minutos. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy Hola, buenos días. Días.
Bueno, una charla coloquio que se incrusta precisamente lo que decíamos dentro de ese ciclo que ha organizado Cepteco y que se está desarrollando durante todo este curso escolar, ¿no?
Sí, así es. Este jueves 17 de diciembre a las 7:30 de la tarde pues proponemos una nueva charla en nuestro centro, en la Plaza de las Cortes, y el tema a tratar es el déficit de atención, que a veces puede cursar con o sin hiperactividad, y bueno, por la asistencia es gratuita y por riguroso orden de inscripción, pues bueno, todo aquel que le interese el tema puede asistir a ella.
Vamos a decirles que Cepteco, a recordarles, ese Centro Psicológico de Terapia de Conducta está en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha, y que su teléfono es el 987-26-1562. 987-26-1562. Ahí ustedes pueden llamar y dirigirse si quieren participar en esa charla, por ejemplo, en la de este jueves, como decimos. Vamos a hablar sobre el déficit de atención con y sin hiperactividad. ¿Definimos esta patología? ¿Empezamos por ahí?
Sí, sí, sí. Es un trastorno de conducta, empezando por ahí. Entonces, las manifestaciones principales son la inatención, lo que es igual a incapacidad para mantener la atención durante una tarea, que dependiendo de los casos, como decía antes, pues puede ir asociado a comportamientos de impulsividad, es decir, una cierta falta de autocontrol, donde los comportamientos más llamativos suelen ser interrupciones, incapacidad para esperar el turno a la hora de hablar, por ejemplo, esto muy manifestado en el colegio, o incluso estarse quieto en el mismo sitio durante un periodo de tiempo largo.
Esto era una cosa extraña hace algunos años, pero últimamente ya nos hemos ido acostumbrando a este término, ¿no? Al déficit de atención con y sin hiperactividad, las siglas, ¿no? TDAH, me parece.
Sí, 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 eso es.
Nos hemos ido acostumbrando a ello porque yo no sé, es que cada vez se diagnostica más casos.
Sí, de hecho, bueno, uno de los motivos por los que hemos decidido realizar esta charla, una es esa, es decir, la proliferación de casos diagnosticados que últimamente nos vamos encontrando en el día a día. Muchas veces no son diagnosticados como tal, pero sí comparten algunos de los síntomas que, bueno, podrían ser como los criterios diagnósticos, y por lo tanto es una de las cosas que nos ha impulsado a preparar esta charla.
¿Cuáles son sus objetivos, entonces, los objetivos de la charla?
Bueno, pues en este caso sería no solamente ya como marca el título, ¿no?, del ciclo, es por el bienestar emocional, sino que tratamos de dar información sobre qué trata este trastorno, dónde puede acudir la gente, bien sean padres o maestros, para informarse sobre ello, ayudar sobre todo a comprender el comportamiento de estos chicos y además dar unas pautas generales o una serie de estrategias para atender adecuadamente a estos niños, porque bueno, la charla, como ya digo, puede estar abierta, está orientada tanto a padres, es decir, la familia, como maestros.
Enseguida hablamos sobre las repercusiones que tiene este déficit de atención tanto en la familia como en la escuela, pero quería profundizar un poquito más en estos problemas, ¿no? Porque cuando se habla de hiperactividad, yo creo que hay una barrera que a lo mejor no, claro, cuando no eres un profesional, no sabes distinguir lo que es un niño inquieto, un niño revoltoso, de un niño hiperactivo, ¿no? Me imagino que esto se os da muchas veces.
Sí, esto, de hecho, muchas veces, bueno, damos a la familia, damos una serie de rasgos que pueden ellos como identificar. Pero sí que es verdad que nosotros trabajamos un poco en el sentido de que si hay algo que vemos que es una necesidad, trabajamos con ello, es decir, saber qué es lo que hace el chico bien, qué es lo que no, e intentar modificar eso, es decir, tratar de poner una etiqueta y decir está diagnosticado como TDAH o no, no lo vemos tan relevante, es decir, es importante tener un diagnóstico, pero mucho más importante es atender a esas necesidades. Entonces, muchas veces la línea entre diferenciar lo que es un TDAH o no, a veces es complicada, a pesar de que eso queda principalmente, por el primer paso por el que se pasa siempre es por un psiquiatra, que es quien lo diagnostica como tal, pero a pesar de ello lo que tenemos que hacer es tratar una serie de necesidades, no es tanto ponerle una etiqueta, tengo TDAH, entonces ayudo a que mejore, y si es solamente inquieto o no, Es decir, siempre se lo tratamos de plantear así, sobre todo a la familia, que es con los que primero tratamos, ¿no? Claro. Esa inquietud de, ¿es muy inquieto, tendrá TDAH o no? Bueno, vamos a tratar de mejorar su comportamiento, vamos a abarcar una serie de necesidades. No es tan importante el hecho de poner una etiqueta a un chico.
¿Cuándo surge cuando aparece la luz de alarma en la familia? ¿Cuándo ven que su hijo o su hija hace qué cosas?
Sí, el primer paso ellos lo ven inquieto, ¿no? Cuando en edades mucho más tempranas, pero sobre todo es cuando comienza en la escuela. El chico empieza a descolgarse, empieza a tener mayores problemas para tener a la hora de planificar sus tareas, pero también eso se traslada al rendimiento académico. Se pierden las clases, no presta tanta atención. Entonces ahí cuando los padres llegan más, claro, el toque de atención también viene por parte de la escuela. Cuidado, su hijo se está quedando atrás, se está retrasando en los contenidos que se están dando. Es ahí justo el momento en el que empezamos a tener mayor preocupación por parte de la familia.
Estamos hablando de déficit de atención en general. Esos niños, esas niñas pueden tener ese déficit de atención porque acusan hiperactividad, como estamos diciendo, o no. Pueden tener ese déficit de atención sin padecer hiperactividad, ¿no?
Sí, eso es. A veces aparece de forma combinada, es decir, esa falta de autocontrol, por ejemplo, a la hora de valorar las consecuencias de sus actos. O sea, hacen una cosa sin pensar en las consecuencias que pueden venir luego. Pero sí que es verdad que se puede dar de forma más acusada la parte de inatención o bien la parte de hiperactividad.
Y es algo que hay que tratar.
Sí,
porque
sí, por supuesto.
Esto no se cura solo, ¿no?
No, por supuesto.
Esto no se soluciona porque sí, porque dejo pasar el tiempo y...
No, para nada. Puede haber una intervención que es a partir de fármacos, pero siempre tiene que estar complementada con la psicoeducativa. Es decir, tratar de que él comprenda cuáles son las cosas que no realiza del todo bien, qué aspectos tiene que controlar en el caso de la hiperactividad y darle estrategias, tanto para planificar sus tareas, de qué manera me puedo concentrar mejor... Sí. O bien, de qué manera tengo que parar, es decir, pararme a pensar y decir, vale, vamos a tener aquí un botón de autocontrol, ¿qué estrategias tengo? Porque muchas veces estos niños no conocen qué estrategias tienen para ello.
Cuando hablamos de este problema parece que solamente pensamos en niños y niñas y de hecho nos estamos refiriendo ahora a ellos. Pero claro, me imagino que también hay adultos con este problema. ¿No?
Sí, es verdad que últimamente se empieza a dar también más número de diagnósticos en gente adulta, pero sí que es verdad que es más complicado verlo. Es decir, el adulto ya de forma un poco más autónoma va teniendo ciertas estrategias, pero sí que es verdad que sí que se empieza a dar.
Y si no se soluciona, como decíamos antes, el niño, por ejemplo, hiperactivo, acabará siendo un adulto hiperactivo también.
Claro, el problema de todo ello es que muchas veces llegan a tener tantos fracasos que la autoestima es muy baja. Entonces, sobre todo eso es muy acusado en la secundaria, que es cuando esa parte de la adolescencia, que es más complicada para todos ellos, están en ese periodo de construcción para ser adultos, ahí es donde se ven las mayores consecuencias, como pues eso, abandono escolar, hasta el punto de llegar a incluso, pues eso, me descuelgo totalmente y me meto en tema de drogas, busco emociones fuertes para esta hiperactividad que tengo, que algo que me ayude un poco a descargar toda esa actividad.
Estamos hablando del déficit de atención con y sin hiperactividad, que es el tema de la charla coloquio que ha organizado CEPTECO para esta semana. Será pasado mañana. Se va a encargar de esa charla Elena Díez, psicopedagoga, que está aquí con nosotros. Elena, ¿cuáles son las repercusiones, como decíamos antes, tanto en la familia como en la escuela, cuando un niño o una niña es diagnosticada de déficit de atención? ¿Qué es lo que sucede ahí?
Sí, efectivamente, bueno, lo que decía antes, vemos que las repercusiones son tanto en la familia como en la escuela. Concretamente en la escuela no solamente se comienza a dar en el rendimiento académico, sino que además se ve también manifestado en las relaciones, tanto con sus iguales como con los profesores. Empieza a ser incluso rechazado por el resto de sus compañeros. Y en el ámbito familiar, sobre todo las interacciones entre la familia y los hijos, muchas veces es una guerra continua en casa. Y esto da lugar a que la intervención puede ser tanto, como decía, tanto psicoeducativa como farmacológica.
Claro, es que el problema se extiende, es decir, en la familia, bueno, la familia pues a arropar, ¿no? Pero me imagino que las relaciones con los padres difíciles, con los hermanos también complicadas, ¿no?
Sí.
Y en la escuela, que ya no existe ese nexo de sangre, ese nexo familiar, pues todavía peor, ¿no?
Eso es.
Y después los profesores, que no sé hasta qué punto algunos de ellos están preparados para tener en clase a un niño con este problema.
Sí, hombre, yo creo que cada vez están más preparados porque cada vez hay más información y además los colegios cuentan con maestros especialistas, tanto de educación especial o audición y lenguaje, que sí que creo que puedan estar preparados. Pero bueno, que sobre todo muchas veces a la familia, yo entiendo que no haya tiempo para desde el colegio darles tantas pautas, entonces muchas veces se hace necesario o vemos que acuden a nuestro centro y por ello nos ponemos siempre en contacto con la escuela. Cómo tratar, es decir, de forma interdisciplinar, tanto con los maestros como con la familia, vemos que hay unos frentes de actuación abiertos, la familia, la escuela y los servicios de salud.
Estamos hablando de diagnóstico. ¿Cuál es la importancia, Elena, de la detección temprana del déficit de atención?
Bueno, la detección temprana, sea en este o cualquier otro trastorno, es fundamental, puesto que no solo con ella se van dando respuestas a las necesidades de estos chicos o chicas, sino que además se evita la aparición de conductas que conducen a situaciones más problemáticas, como comentaba anteriormente en la adolescencia. No con ello se pretende que los padres diagnostiquen o saquen conclusiones precipitadas sobre algo que pueda llegar a tener su hijo o no, sino que con esta charla pretendemos dar a conocer una serie de señales de alerta que a partir de su identificación busquen ayuda de la forma más temprana. Y es ahí donde reside la importancia de la atención temprana.
¿A partir de qué edades se suele diagnosticar este trastorno?
Ya en los 5 años empieza a ver a partir de los 5 años empieza a ver que es más inquieto o demás, pero no debería ser diagnosticado hasta ya los primeros cursos de educación primaria, es decir, 7 años, 8, todavía yo quizá esto sea más opinión personal, ¿no?
Sí, sí.
Pero creo que un niño con 5 años es inquieto de por sí y por lo tanto esperar hasta ver un poco ese rendimiento académico, si lo va solventando o no bien, creo que es la edad más o menos cuando se debe hacer, a partir de los 8 años.
Se hablará de todo esto en esa charla coloquio del jueves. Para terminar, Elena, ¿qué pautas generales soléis dar los psicopedagogos a los padres, ¿no? Vamos a ver cómo convivimos con este niño, con esta niña que tiene este trastorno y cómo además vamos a colaborar y vamos a poner todo en lo que tengamos dentro para solucionar este problema. ¿Cuáles son esas pautas?
Sí, son varias las pautas que podríamos darle a los padres. Van dirigidas un poco hacia la primera de ellas, que entiendan la necesidad de ayudar a su hijo a estructurar el tiempo, el espacio, no solamente con las tareas escolares, un poco la planificación de todo, que lleve unos hábitos ordenados. Por otra parte, es importante que adquieran estrategias de una comunicación asertiva, es decir, que no sea una guerra dialogar con ellos, sino que se trate un poco de una negociación, que vivir en casa sea algo, un clima estable, que sea de seguridad para el niño, que no piense que en el colegio tiene una guerra y en casa tiene otra. Y por último, sobre todo, que sean comprensivos con los síntomas de este trastorno, porque muchas de las cosas que nos transmiten los padres es que están como desbordados, piensan que es algo que casi lo hace como por fastidiar, por adrede y para nada. Es decir, que sean comprensivos con esos síntomas de este trastorno.
Hay muchos casos y por eso viene tan a cuento esta charla, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, no estamos hablando de rarezas. Muchos niños, muchas niñas están siendo diagnosticadas con este déficit de atención con y sin hiperactividad, que como les digo será el tema de la charla coloquio que pone a su disposición CEPTECO ahí en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha, si quieren apuntarse porque es gratuita, teléfono 987-26-15-62. 987-26-15-62 se va a encargar de esa charla coloquio nuestra invitada de esta mañana, la psicopedagoga Elena Díez. Pues Elena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.